Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Tri. No, ¿qué te... Oh, no, ¿quién?
¿Cuál es que no? Aquí sale el intro, sale la primera. ¿Cómo están, gente? Todos los argentinos han de estar, ¿qué onda con estos vatos? Este episodio 48 del podcast de Tri. O sea, todo mal, ya son casi las 10 de la noche aquí, del
Adrián
lunes.
Adrián no se duerme.
Adrián no se duerme y tenemos que grabar el intro, entonces, ¿quieres decir algo, Adrián? No.
O sea,
no.
De hecho, este intro está un poco caótico.
Es el intro más caótico. Este, nos toca hoy. O sea, nosotros queriéndole caer bien a toda Argentina. Y todo el mundo diciendo como, ¿qué onda con estos vatos? Adria quiere cabalgar mañana. Muy bien. Que todo América se entere. Este, nos toca con nuestro compa Luciano Tacone.
Sí. Fíjate, Luciano nos habla de sus inicios como triatleta en Argentina, su participación olímpica y su medalla panamericana.
Con esto nos vamos a empezar a seguir moviendo, a tratar de peinar todo el continente americano. Sudamericano, ¿no? Continente sudamericano
no,
para partir...
América y es
bueno,
Sudamérica.
Bueno, sí, Sudamérica. Es que me pongo nervioso aquí con Adri encima de nosotros. Este, ¿vamos con el episodio?
Sí. Sin más. Sin
gracias, más. Argentina. Los amamos. Si nos escuchan por primera vez, solo denos una oportunidad. Va a estar padre. Gracias a nuestro compa Luciano por venir. ¿Quieres decir algo a la gente o no? Diles, pues.
Podcast de Tri.
Oye, güey, y luego cuando le dije al staff que iba a entrevistar al primer argentino, me decían, bueno, pero ¿para qué quieres traer un futbolista, güey? O sea, eso es lo primero que me dijeron, ¿no? Porque la imagen que tienen de... Digo, aquí en México, pues obviamente también es deporte número uno, pero allá se vive un poquito más. Entonces, la primera pregunta, ¿River o Boca? Ay, o algún otro equipo.
No, ninguno de los dos.
¿Pero hay alguno ahí o nada? O sea, era un fútbol.
Sí. Soy hincha Independiente.
Ah, perfecto.
De chico era muy fanático, ahora ya perdí el fanatismo, pero bueno, hincha del Rojo, de Avellaneda.
De hecho, ¿sí sabes quién es Jero Freixas o no?
¿Cómo?
Jero Freixas, que se hizo viral con la pareja del Mundial. ¿Tienes que saber quién es o no?
No, yo me desvinculé completamente del
fútbol. Te lo voy a mandar, güey. Mi ídolo, porque el vato se hizo viral haciendo videos del Mundial. Y bueno, yo soy bien futbolista, bueno, era. Ahorita ya soy más triatleta igual que tú. Pero no, güey, todo bien con ese vato. Te voy a mandar los videos de ese vato. Andas en México aparte, ¿no? Ahorita.
Sí, llegué hace 5 días. Estoy en San Luis Potosí, haciendo un camp acá en altura. Y bueno, en un principio la idea era preparar las carreras de marzo, de llegar bien, usar esta preparación para llegar bien a marzo para las carreras de la clasificación, pero bueno, o sea, acaban de decir que se posterga todo para mayo en un principio, así que nada, simplemente aprovechar y seguir haciendo buena base en la altura.
Oye, ¿crees que se reanuden en mayo? ¿Sigues con el Jesús en la boca? O sea, ahorita, generalmente no pregunto de problemas así de la actualidad o cómo está en el día a día, porque las entrevistas las pregrabo, pero la tuya va a salir en días. Entonces, háblanos de cómo está la parte olímpica. O sea, ¿sí va a haber? O sea, ¿qué les han dicho? ¿Qué, más o menos tú que estás ahí informado en cuanto al proceso olímpico en la reanudación de las carreras calificatorias y las olimpiadas en sí?
No, es todo muy incierto. La verdad ya no pienso más. Simplemente intento pensar en el día a día de entrenamiento, porque no, dicen una cosa y se cancela y se cambia, entonces nada, simplemente me enfoco en entrenar y estar listo para cuando empiece de vuelta, pues ya pasó mucho tiempo y la ansiedad es bastante grande.
Güey, si yo, o sea, si yo me preparo para mis Iron, con mis 73 bien X meramente recreativos y me quiero tirar de una ventana cada vez que los postergan, me imagino ustedes, güey. Oye, ya vamos a darle, Luciano. Háblanos de Luciano Niño, el Luciano Morrito, que desde, pues tú empezaste desde chico en el triatlón, como los contemporáneos de aquí de México, de tu edad, ¿cómo inicias en la preparación? ¿Y cómo era la escena del triatlón argentino en aquel momento?
No, bueno, yo empecé medio de casualidad con el triatlón. De chiquito me encantaba el deporte, obviamente empecé con el fútbol, taekwondo, básquet, pasé por todos los deportes. Y bueno, un poco de casualidad porque entré en una escuela de natación que el profe era triatleta. Para niños de triatlón y me metí ahí. Pero nada, no conocía el deporte, no sabía nada y de hecho era todo muy recreativo, era un juego, no, nada serio,
O sea, como
entrenábamos
debería de ser,
poco.
pues como debería de ser a esa edad del
Tal
triatlón.
cual, tal cual. O sea, empezamos jugando, aprendiendo a hacer transiciones, era puro juego. Y
Y digo,
bueno,
bueno, y
nada.
bueno, las primeras competencias o las primeras roces en carreras y cuando dices, bueno, le empiezo a armar o si soy bueno para esto.
No, bueno, no era bueno. O sea, de hecho, hasta que gané mi primer carrera, no sé, empecé a los 9 años, hasta los 14, 15, no había ganado ninguna carrera ni nada. No había nada que me indique que era bueno para el deporte, simplemente cada vez me gustaba entrenar más. Y bueno, eso también creo que fue como un desafío. Ya de chiquito quería, si bien veía que tenía cierta dificultad, me propuse nada, empezar a andar mejor, ganar, que yo quería ganar alguna carrera de juveniles, y bueno, así, nada, se fue dando, cada vez entrené con más seriedad, ya a los 15 años, bueno, ya había ganado un campeonato argentino de la categoría y me seleccionaron para ir a un campeonato panamericano en Bogotá. Y bueno, ahí fue cuando empecé a tomármelo un poco más en serio. Imagínate, yo vivo al nivel del mar y nos llevaron a un Panamericano en Bogotá, 2.600 metros de altura.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue?
No la pasé muy bien, la verdad. No me fue mal, quedé segundo. En ese momento la categoría era 16, 17 y 18, 19 años, no era una sola categoría. Y bueno, en 16, 17 entré segundo. Pero bueno, la carrera no había sido buena para mí, pero fue un buen resultado y nada, eso me recontramotivó.
Sí, digo, aquí los que vienen al podcast, la mayoría dicen, no, güey, me fue mal, güey, quedé en el podio, así quedé tercero de 60. Entonces, o sea, puro monstruo, me refiero. Pero, o sea, ¿cómo está la cosa, o sea, en el plano familiar con tus papás o amistades o las personas que tenías confianza cuando decías, bueno, es que me quiero dedicar a esto y cuando, pues digo, no te decían, güey, te vas a morir de hambre o sea, mejor. O sea, haz otra, estudia, dedícate a otro tipo de cuestiones. ¿No hubo como resistencia en tu familia o siempre fue apoyo de que, pues dale, 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 dale y en base a objetivos y después vemos o cómo fue esa parte en tu vida?
Tuve mucha suerte, mis padres siempre me apoyaron al 100%, de hecho fue difícil en un principio empezar a viajar porque, a ver, si bien había cierto apoyo, los viajes eran por reintegro, o sea, yo tenía que pagármelo y luego me devolvían el dinero. Y bueno, el dinero salía de mis padres y Y bueno, o sea, les costaba mucho poder sustentar eso,
Sí,
pero
aparte,
lo hacían porque veía.
decir a la gente, ¿no? Algo que tú y yo estábamos platicando antes, por ejemplo, aquí en México se quejan, porque, pues digo, para ir a la mayoría de las copas mundiales, para tener ese roce constante, pues hay que ir a Europa, ¿no? Para Europa, tú te subes un tren en Alemania y pues llegas a cualquier país que me digas a horas de distancia y ya estás compitiendo, ¿no? Y pues tú de Argentina tenías que agarrar y saltar el charco hasta allá, o sea, era un mundo de distancia, cambio de horarios, todo, ¿no? Entonces, si de aquí de México a veces es difícil de ti, que tú estás más lejos, es todavía más, ¿no? Entonces, pues esa parte estuvo bien brava, ¿no?
Sí, como vos decís, nosotros estamos lejos de todos mismos. Un viaje a Brasil son 3 horas que, bueno, eso, 3 horas es un viaje corto para nosotros. Pero sí, estamos lejos y eso complica más las cosas. Por eso, bueno, con 20, 21 años, decidí irme a Italia. Para probar, para competir en Europa, foguearme a un nivel más alto del que había en ese momento en América. Y sí, a ver, lo que me preguntaban mis padres, ellos querían que estudie, era la condición para seguir con el triatlón. Y bueno, empecé a estudiar, pero sinceramente no pude hacer las dos cosas al mismo tiempo, por varios temas, ¿no? Una es que bueno, nuestra temporada de triatlón no coincide con la europea. Entonces, cuando yo decidí ir a Italia, tenía que ir en mayo, junio, que era plena época de facultad y no podía asistir a las clases y demás. Entonces, bueno. De a poco lo fui convenciendo a mis padres para que me dejen volcarme más al triatlón. Y bueno, ellos vieron que era lo que me gustaba. Yo siempre fui consciente de que, a ver, si bien hoy en día puedo vivir del deporte, nunca iba a ser una diferencia económica. Pero bueno, para eso yo considero que hay tiempo para estudiar, hay tiempo para dedicarse a trabajar. Pero para esto no, esto tiene una vida, el deportista tiene una vida muy corta y sinceramente yo no quería perder ni un año, así que nada, me dediqué lleno, fue una decisión dura porque en un principio no era difícil sostenerlo económicamente.
Con incertidumbre,
Y
aparte de si iba a ser algo que te iba a dar dividendos, ¿no? Después.
tal cual, tal cual. Aparte, bueno, hasta el año 2011, que en Argentina aparece el ENARD, que es el Ente de Alto Rendimiento Deportivo. Bueno, eso cambió al 100% las cosas. El apoyo al deporte amateur cambió completamente. Gracias a Lenard, nada, hoy en día puedo seguir viajando, es mi principal sostén económico, las becas del ente. Y bueno, eso fue lo que me permitió dedicarme 100% y bueno, también con el trabajo de los años fueron apareciendo los resultados.
Ahí estamos hablando de 2012-13 y pues háblanos precisamente de lo que te empezó a poner más en el mapa, que fueron pues las carreras que hubo y pues la parte previa al proceso olímpico de 2016. Pues háblanos de la calificación de las carreras destacadas que hubo en ese periodo del 12 al 16 y cuando te al momento en que te dicen ya, güey, estás calificado, pues decirle también a la gente que o sea, en Argentina, en México, desde el 2004 hemos tenido representantes en las Olimpiadas. Si no me equivoco, igual espero no estar diciendo una barbaridad y que medio Argentina me insulte, tenemos, ustedes mandaron a Oscar, ahorita estamos hablando de Oscar, Oscar Galíndez a Sydney, pero en Atenas y en Sydney no mandó a Argentina representante en las Olimpiadas, pues hasta el Londres, que fue Gonzalo, y Río, que también volvió a ir Gonzalo, pero con su amigo Luciano, ¿no? Entonces, fueron ustedes dos, güey. Háblanos del proceso calificatorio y de lo que significó para Argentina llevar a dos atletas, ¿no? Y en Brasil, precisamente, que, pues bueno, ahí lo tenían a un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa parte?
Bueno, primero te corrijo, porque si no, Daniel Fontana me va a matar. Daniel fue olímpico en Atenas 2004.
Oh, shit. Ajá. Uh-huh.
Sí, junto a Nancy Álvarez. No, no, no te podía dejar pasar esa porque fue la primera vez que Argentina clasificó dos atletas, un hombre y una mujer. Después Daniel, bueno, se pasó a correr para Italia y fue a Beijing por Italia. Pero bueno, sí, salteamos de... En Beijing no hubo representantes argentinos y en 2012 sí logró clasificar Gonzalo, que bueno, fue algo buenísimo, y más de la manera que se dio esa clasificación. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo el último año. Yo también tenía ciertas chances, pero bueno, finalmente él metió unos resultados increíbles sobre el final. Y se clasificó. Y bueno, al haber estado cerca de clasificar, nada, eso me hizo darme cuenta de que para Río tenía buenas chances de poder hacerlo. Ya había pegado un salto de nivel en ese año, en el 2012. Empecé a ganar mis primeras copas panamericanas y a tener buenos resultados quizás en Copas del Mundo. Y bueno, el proceso olímpico ese de Río lo encaramos con Gonzalo.
¿Esperaban calificar los dos o iban a ver qué onda? Porque nunca se había... No,
sí, arrancamos con la idea de clasificar los dos. Habíamos tenido algunos resultados que nos daban a entender de que se podía, de que era difícil, pero que podíamos hacerlo. Uh-huh. Y bueno, nada, ese 2014, ese año que arrancó la clasificación, bueno, Gonzalo no arrancó muy bien, pero yo sí arranqué enseguida sumando muy bien, ni bien empezó. Gané, bueno, ahí en México, en Huatulco, la Copa del Mundo, y a las dos semanas hice un buen puesto en una serie mundial en Chicago, que eso me hizo sumar muy bien y...
Medio boleto, bueno, y ahí ya lo tenías, medio boleto en la bolsa.
Y la verdad que esas dos carreras fueron, sí, mi medio boleto a Río. Después, bueno, ese mismo año tuve un accidente en Italia. Entrenando, nada, me chocó un auto. Eso fue en agosto, y bueno, me tuve una fractura en el pie y en la mano que me dejó todo ese año fuera. Me costó un poco recuperar, pero bueno, ya en marzo del año siguiente ya estaba más o menos bien y por suerte pude seguir sumando.
Oye, y paréntesis, por cierto, ahorita estoy viendo, o sea, Daniel Fontana sí aparece, pero aparece como italiano. Entonces, así aparece en la página ITU, yo mira, me estoy lavando las manos.
Claro, tal cual.
Se nulifican los insultos.
Sí, sí, es verdad. Como Daniel cambió de nacionalidad, ahora figura como italiano, pero bueno, para Atenas clasificó como argentino.
Ahora... Pues viene Río, obviamente lo que significaba calificar no solo las Olimpiadas, sino a Río, que estaba cerca. ¿Cómo, no me dijiste, cómo es la parte en donde dices, ya, estás dentro cuando te avisan o ya tienes el boleto que no hay forma en que te lo quiten? ¿Y cómo fueron los días previos, no? Pues no tanto la preparación, sino como que pues llegar a Brasil, que fue una realidad el que estás en los Juegos Olímpicos y cómo fueron... Pues, ¿cómo lo encaraste? ¿Por qué ibas? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué puesto ibas? ¿Y de qué forma encaraste la carrera pues días antes?
Bueno, lo que fue el final de la clasificación fue muy duro porque fue muy ajustado. Yo estaba bien de puntos hasta el año anterior y de repente, nada, aparecieron atletas que no tenían cuenta, que empezaron a sumar muy bien de golpe.
Y tú decías, ¿y estos vatos quiénes son?
Sí, tal cual. No sé, Tyler Mislachuk, Van Riel, Shelley Gins, un montón de atletas jóvenes en su momento que empezaron a hacer resultados increíbles y de no tenerlos en cuenta, pasaron a clasificar. Y bueno, eso hizo que se ajuste muchísimo ese final. Nada, fue una locura la cantidad de viajes que tuvimos que hacer para seguir sumando. De hecho, yo corrí en Huatulco la anteúltima fecha y de ahí me fui directo a Yokohama, donde se cerraba la clasificación. Estuve prácticamente obligado a ir porque corría riesgo de quedar afuera. Ajá. Por suerte...
A los Ceci Pérez, saludos a Ceci Pérez, que también hizo lo mismo. Ajá.
Tal cual. Y bueno, nada, fue una semana bastante dura porque, nada, o sea, de estar relativamente tranquilo el año anterior a ver que se había complicado bastante y que exista la posibilidad de estar afuera, estaba muy nervioso. ¿Y
en Yokohama qué ocupabas para calificar?
Por suerte, como se dieron las cosas, si no hubiese sumado, clasificaba igual. Uh-huh. Pero bueno, si se dan algunos resultados de otros atletas, corría el riesgo también de quedar afuera. Me fue muy bien, quedé 25 en una serie mundial, que para mí es un buen resultado. De hecho, fueron buenos puntos. Pero bueno, o sea, así como salió bien, también podía haber salido mal.
Okay. Y ya en ya habiendo calificado, ¿cómo, por qué ibas a Río? O sea, tú decías, ya voy a acabar la carrera y que lo que venga es ganancia, o pues, ibas por lo más, o sea, ibas por un puesto en específico, y pues sí había una presión extra ahí de ya el público argentino de que, estamos mandando a dos, había gente de Argentina que hizo el viaje y que tú veías ahí en las gradas, hubo movimiento ahí, ¿o no? ¿Cómo estuvo la parte previa?
No, de parte, creo que la presión venía pues, de parte mía.
No viajaron con telones de que Luciano y una vez como si fueran a ver a River al Mundial de Clubes.
No. Sí, fue espectacular ver, o sea, el aliento de, pues había muchísimos argentinos, pero no, por suerte nosotros en ese aspecto no tenemos presión, no es un deporte muy, muy conocido. Sinceramente, para mí un excelente, excelente resultado hubiese sido un top 20, que eso me había propuesto. O sea, ya estando clasificado en un juego, quería hacerlo mejor. Pero bueno, nada, terminó esa clasificación que fue una locura y bueno, llegué de vuelta a Argentina y empecé con algunos problemas de salud, me enfermé, tuve 2 semanas con una bronquitis bastante dura. Después, bueno, hice la preparación en altura en Estados Unidos y sinceramente no llegué, o sea, no me había recuperado, que ya estaba en la altura. La verdad, la preparación para Río no fue buena, yo no estaba bien físicamente, terminé muy cansado de esa clasificación olímpica y no pude recuperarme.
Uh-huh. ¿Y quién? ¿A dónde fuiste en Estados Unidos? ¿En dónde fue la preparación?
En Boulder.
Ah, en Boulder. Ajá.
Sí, estuve ahí.
Te fue en contra. He escuchado de atletas que dicen, bueno, o sea, calificarte al final, así como te puede jugar a favor de que pues ya traes toda la, o sea, como que todo el pico y todo el la carga y ya como con cierto carrera o tracción, pues te puede jugar en contra de no llegar lo suficientemente descansado, ¿no?
No, a mí me jugó completamente en contra porque fueron muchos viajes seguidos ahí al final de la clasificación, los cuales ya prácticamente no estaba entrenando. Era viajar, descansar, competir y nada, terminé, la verdad, terminé desentrenado y no pude hacer un otro, o sea, otro buen bloque de entrenamiento como corresponde para un juego olímpico, o sea. Una carrera donde estaban los mejores y de la mejor manera, yo tenía que estar al 100% para poder hacer una buena carrera y sinceramente no lo conseguí. O sea,
Quedaste en lugar
yo me...
20.
No, quedé 40 y
Ah,
algo.
sí, cuenta, es que no lo anoté porque dije, ah, no, no lo quiero, pero ya lo estás diciendo tú, ok.
No,
Ahora,
bueno, eso
terminas y
es un poco lo
dices,
que pasa.
ajá. Dime, dime.
No, no, eso es un poco lo que pasa. Uno dice, a ver, entre terminar 25 y 45, nadie se va a acordar de eso. Por eso uno siempre en eventos así va en busca de nada, va a buscar todo, ¿no? Al mejor resultado posible. Y bueno, creo que esa preparación, no estando bien de salud, fue muy arriesgada y la terminé pagando y bueno, se vio bastante reflejado en el resultado.
Ahora, pues obviamente terminas y dices, ya, güey, ok, siguiente proceso olímpico, voy por todo, ¿no? Y ¿o con qué terminas? Con hambre de más, me imagino, ¿no? Fue un tema de puta, estoy bien cansado, de decepción, o sea, ¿qué sentías?
Bueno, la verdad... sí, fue muy decepcionante porque, bueno, o sea, no me sentí parte de la carrera, estuve hasta incluso muy cerca de que me la peguen, algo que no estaba acostumbrado a que me pase. Entonces, nada, fue un golpe duro esa carrera porque, a ver, si bien... es un juego olímpico, están los mejores, pero ese escenario la verdad no me lo imaginaba. Por suerte pude terminar, completar la carrera, que eso para mí fue importante, pero no me sentí partícipe de la carrera, sentí que hubo una carrera adelante y yo hice otra
Mientras
detrás.
no venga la motito esa de los líderes, ya, ajá, sí. Oye, bueno, termina, pues obviamente ya vino un proceso de, pues, maduración, de ahorita, otra vez intentar calificar, pero el año pasado, bueno, ya antepasado, se te atraviesa la medalla, Panamericana, ¿no? En Lima, 2019, la ganó Crisanto, discúlpame, pero ahí nos disculpas también. Y que de hecho ahorita estaba viendo la carrera y el Irving quedó 3 segundos detrás, no, ¿cuál 3 segundos? A 2 segundos detrás de ti, ¿no? Hecho pedazos, pero no, no, no alcanzó. Háblanos de esa carrera, si fue la más significativa o si te quedas con cuando ganaste la Copa del Mundo en el 14. ¿Cómo fue la carrera y lo que significó, pues, para ti y para Argentina?
No, bueno, los Juegos de Lima fueron sin duda especiales por el hecho de que, a ver, quizás para Huatulco no tenía presión de resultado, más que el mío, o sea, fui a competir y sin una presión, no había alguien que me diga vos tenés que hacer determinado puesto. En cambio, para Lima sí había cierta presión porque, bueno, de no conseguir una medalla, ya sabíamos que el apoyo de parte del ENARD iba a disminuir. Entonces, nada, era, se conseguía la medalla, seguíamos adelante con el apoyo para intentar la clasificación a Tokio. Si no se conseguía, iba a ser un corte importante y un golpe duro. Y bueno, nada,
Y tenía que
creo
conseguir
que
la
fue...
medalla cualquiera de ustedes, o sea, iba o
Sí. Era cualquiera de nosotros como país, nos pedían una medalla. Y de hecho, bueno, o sea, el apoyo fue muy bueno para esa competencia, para tratar de conseguirlo. Y bueno, nada, fue de esos días que por suerte sale todo perfecto. Nada, desde que me levanté ese día me sentí excelente, sentí que todo iba saliendo muy bien. Y bueno, nada, fue, creo, una, no sé si no fue mi mejor carrera como atleta y la que más he disfrutado.
Y en esa, porque también, bueno, si escuchaste la de Crisanto, que inclusive pues, nos platicó un poquillo de ella, ¿no? En la parte de, tú sales, pues se bajan a correr casi todos juntos, ¿no?
Sí, se hizo un grupo principal, ya desde la natación, no, nadie pudo fugarse. Y faltando una vuelta de bici, yo me escapé, me bajé con una diferencia creo de 15, 20 segundos con respecto, sí, el grupo se bajó unos 15, 20 segundos detrás. Que bueno, o sea, fue parte de mi estrategia hacerlo porque había muy buenos corredores y yo lo que quería era evitar esos 2 kilómetros iniciales que se sale muy fuerte.
De carnicería. Ajá.
Sí, tal cual. Quería evitar eso, quería bajarme a correr más tranquilo a mi ritmo y bueno, una vez que me llegara al grupo, estar con energía para seguir ahí.
Y te llegó al kilómetro, te llegó a los 600 metros del grupo, ¿o no?
No, no, aguanté casi una vuelta, aguanté 2 kilómetros. Y bueno, sí, llegó el grupo, no hubo diferencias hasta que Crisanto pisó el acelerador.
Dijo, con permiso,
Al,
jóvenes, jóvenes, niños,
sí,
denme su dulce. Ajá.
hasta acá llegué y bueno, creo que fue el kilómetro 5, 5 y medio, después de la segunda vuelta, que bueno, se va Crisanto con Manuel Mesías. Y quedamos Irving, un canadiense, William Huffman, y bueno, éramos varios y hasta la última
Y ahí
vuelta.
que decías, puta, cualquiera, está para cualquiera, había buenas sensaciones o...
Sí, no, estaba para cualquiera, estaba realmente para cualquiera. De hecho, había algunos que yo sé que sprintan muy fuerte, entonces nada, no quería llegar al sprint, no quería que se haga una carrera lenta y se llegue hasta el sprint, pues sabía que no me iba a ir bien.
Y no le dijiste a Irving,
Pero
hey, ustedes ya tienen la medalla, ya va Crisanto, déjame a mí, necesitamos nosotros, o al canadiense, que esos vatos tienen 60 medallas ya.
tal cual, o sea. Igualmente creo que lo bueno fue que no pensé mucho en esa necesidad de medalla en toda la carrera. Y bueno, yo tuve la experiencia en Toronto, en los Juegos Panamericanos, donde Crisanto ganó y Irving quedó tercero. Bueno, yo hasta la última vuelta venía corriendo con ellos y cometí el error de, como me sentía bien, ir a buscar al canadiense que venía primero en hacer el esfuerzo yo para llegar. Y llegué a la última vuelta sin energía. Y nada, creo que aprendí esa vez y esta vez fue al revés. Dejé que los demás hagan el trabajo y esperé paciente el momento para atacar sobre el final. Y bueno,
Te dejó de
creo
hablar
que
Irving, te dejó de hablar Irving y el toro durante 2 años y luego ya, o ya te llevas bien con ellos otra, acabando ya siguen el abrazo y ya quedó normal.
no, sí, quedó todo más que bien. Como te dije al principio, con Irving tengo excelente relación. Y aparte fue la venganza de Toronto. En Toronto Gonzalo quedó cuarto, yo quedé sexto. quedamos ahí muy, muy cerca de la medalla, que bueno, nos la ganó Irving y esta fue la venganza.
Le echas carrilla a Gonzalo de que él tiene dos Olimpiadas, pero tú le dices, pues yo tengo la medalla panamericana, güey.
Claro, tal cual. No, con Gonzalo nos respetamos un montón y siempre nos hemos alegrado de los logros del otro. En ese sentido, no somos envidiosos.
A ver, güey, si te digo, ok, Gonzalo va a calificar a Tokio, va a tener medalla olímpica, pero tú no vas a acabar la carrera. ¿La firmas ahorita o no?
A ver si sí, no sí, tanto. ni hablar. No, yo en ese sentido, lo mejor, y de hecho, creo que cuanto más sume para nuestro país, que nada, es un deporte que no tiene tradición de triatlón, tiene muy poca, eso sumaría muchísimo y nada, creo que me pondría mucho más contento eso que cualquier cosa.
Ok, y hablando precisamente de eso, obviamente ha evolucionado, ahorita tú lo dices lo mismo con la medalla, pero ¿cómo era, o sea, cómo era el triatlón pues cuando tú tenías 12, 14, 15, ponle 18 años, a cómo era ahorita? ¿Te imaginabas a que fuera a llegar a lo que es ahorita en el plano mundial y obviamente pues en Argentina, que bueno, si bien no hay apoyos así de primer nivel o el que se le da a otros deportes, como el fut, pues hay apoyos mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo era antes y cómo es ahorita? ¿Te imaginabas que llegara a esto?
No, la verdad, creo que no. Es un poco difícil de responder porque, a ver, si bien no había el apoyo que hay ahora, se veía que el deporte estaba creciendo. Cada vez hay más gente que lo practica. Creo que mismo a nivel mundial se va dando, cada vez se está popularizando más el deporte, lo que es, son largas distancias, cada vez hay más age groups compitiendo. Entonces sí, creo que esperaba al mismo tiempo una evolución natural porque nada, no es porque sea el deporte que practicamos nosotros, pero vos sabés, es un estilo de vida y cuando la gente lo va descubriendo, nada, se va.
Se obsesiona.
Se va motivando, sí, se obsesiona y nada. Y cada uno que lo va descubriendo termina siendo una pasión. Uh-huh. Entonces, veo todavía como mucho potencial en el deporte. O sea, va a seguir creciendo muchísimo.
Uh-huh. Porque inclusive no es como, o sea, hay apoyo, pero no es como si las empresas te dan o los patrocinadores te dan cheques en blanco para que hagas lo que quieras, pues. O sea, no.
No, lejos
sí, de lejos eso. De eso, pues, y menos en ciertos países, pues, no todos tenemos, no todos los triatletas elite tienen ese tipo de contratos. Que ahorita se me olvidó preguntarte, ¿cuándo fue ese momento o las primeras carreras donde tú te acuerdes que o sea, competiste y dijiste, no mames, güey, ahí está Javi Gómez, así al lado de ti, a punto de iniciar, o ahí está determinado atleta, ¿no? Javi, no sé, ay, ahí está Crisanto, que dijiste, ahí está Crisanto, güey, contéstale, o sea, ¿cuándo fue? Cuando dijiste, güey, ¿quién era? O sea, ¿quién eres atleta y a quiénes admirabas? Y pues obviamente, ¿a quién empezaste tú admirando como triatleta de niño?
Bueno, al que, o sea, primero en Argentina yo considero que Oscar y Daniel Fontana han tenido grandes logros. Los dos han sido subcampeones mundiales de 70.3. Galinde fue campeón mundial de duatlón. Y bueno, yo crecí viéndolos a ellos. Y bueno, fueron mis figuras, mis ídolos, ¿no? Cuando comencé. También Simon Whitfield, que bueno, la primera vez que viajé a un mundial junior, recuerdo cruzármelo en un aeropuerto y pedirle una foto, y el encantado en sacarme la foto con él. Bueno, creo que esos tres fueron mis ídolos con los cuales fui creciendo en el deporte. Y después, bueno, empecé, sí, en el 2012 ya empecé a competir en Copas del Mundo y en series mundiales, y ahí sí, empecé a cruzarme a las bestias.
Las bestias.
Tal
que
cual.
Te dejaban, no voy a decir que este atleta de aquí de México decía, no, güey, me dejó como poste de luz en la orilla de la carretera, en la bicicleta.
Sí, tal cual. O sea, las primeras carreras verlos asusta un poco, pero después ya te vas acostumbrando, pasan a ser, no te digo que colegas, pero son competidores a los cuales uno, por más que los vea un poco lejanos, siempre intenta ganarles o
sí,
estar ahí lo más cerca de ellos.
Y al final de cuentas son personas, ¿no? A veces me preguntan a mí de que, güey, ¿cómo es X o Y? ¿Cómo es como que fuera del podcast? Yo digo, pues son igual que tú y yo, güey. Personas que quieren a su familia y que quieren superarse y ser lo mejor posible en lo que hacen, igual que tú y yo y cualquiera que nos esté escuchando, güey.
Tal cual.
Ahorita que hablamos de eso de Roxa, y es más, y los que son más así, los que más quieren, ay, otra vez con la, bueno, los que más son humanos, a veces son hasta los que mejor les va en las competiciones, ¿no? A final de cuentas, pues tú, pues digo, ahorita decimos que, pues si no es muy conocido el triatlón en Argentina y lo que sea, pero si hablamos de triatlón en Argentina, pues tú eres un pinche rockstar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hablan de las primeras experiencias cuando ahora sí se acerca un niño a pedir una foto a Luciano Tacone, o cuando se acercan, pues sí, o sea, cómo era el reconocido y cómo, o sea, te gusta, te incomoda, es algo divertido, no le das importancia? Y dos, o sea, ¿qué le dirías a Luciano o a qué consejos, más que preguntarte, ¿qué le dices a un niño de 16 años o alguien que quiere empezar a dedicarse a esto? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti cuando tenías 16, 18, 14, cuando recién empezabas? Y que ahorita sabes, ¿no? Como que si pudieras viajar al tiempo, ¿qué le dirías al niño ese que quiere dedicarse al triatlón?
Bueno, sí, lo que me decías es un poco loco. Uno, nada, nunca se imagina que va a venir un niño a pedirte una foto.
Tú dices, se confundió.
Pero bueno, sí, tal cual. O sea, a mí está seguro. O sea, al principio me incomodaba un poco, pero nada, después empecé a tomar dimensión de la figura que representaba quizás en el triatlón a nivel nacional, y bueno, nada, trato siempre de responder a esos actos de afecto de la mejor manera. Porque bueno, en su momento yo también fui un chico que quería sacarse una foto con Oscar Galíndez o con Daniel Fontana y esperaba lo mejor de ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué le diría? Es muy simple. Creo que es un deporte, es muy duro el día a día, hay que entrenar mucho, hay que trabajar muchísimo. Y si uno no lo disfruta, es imposible que aparezca un resultado o haya una evolución. Creo que principalmente hay que disfrutarlo muchísimo. No hay que dejar de disfrutar el día a día de cada entrenamiento, porque nada, ahí simplemente ahí en el trabajo constante, es donde nada, aparecen los resultados.
Uh-huh. Oye, ¿y qué sigue ahorita? Pues ya que viene Tokio, pues obviamente, ¿cómo estás ahorita de cara a la calificación? O sea, ¿cómo estás en, en cuanto a puntos y eso, y dos, pues, ¿qué objetivos hay en relación a esa carrera?
Bueno, estoy un poco complicado con la clasificación a Tokio, porque yo desde un primer momento aspiré a la clasificación de nueva bandera, no al ranking olímpico, porque bueno, no, en un principio no estaba seguro de poder afrontar todos los viajes que necesitaba para de poder hacer todas las competencias que necesitaba para entrar por ranking olímpico. Y bueno, hasta Lima la plaza de la nueva bandera la tenía. Después tuve una caída
El año
antes
pasado,
de una
¿no?
carrera
Antepasado.
que, bueno, sí, me fracturé la clavícula y bueno, perdí todas las carreras de fin de año. Llegué a competir en algunas, pero no estaba recuperado. Entonces no sumé los puntos que necesitaba y retrocedí mucho. No pude renovar resultados por el ranking ITU. La nueva bandera, nada, la plaza se obtiene a través del ranking ITU. No es como el ranking olímpico que los puntos que hiciste y ya está, sino que tenés que estar renovando resultados constantemente y bueno, no pude renovarlo, así que quedé bastante relegado. Ahora tengo tengo que hacer 4 o 5 resultados buenos para recuperarlo, que si bien no es algo imposible, nada, mi mayor preocupación es la cantidad de carreras que haya para poder hacerlo.
Sí, exactamente, que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Ahorita.
Tal cual, yo necesito hacer copas continentales olímpicas sobre todo, hay muy pocas, no están confirmadas. Entonces, nada, primero estoy concentrado en llegar de la mejor forma a la reanudación de la clasificación. Y nada, después ver, en caso de clasificar, creo que me voy a tomar los juegos de manera distinta, voy a tratar de disfrutarlos un poco más, ir encararlos de la misma forma que encaré quizás los Juegos Panamericanos de Lima, que si bien para esa carrera tenía una presión de resultado, nada, no pensé en ellos y simplemente me dediqué a disfrutar del proceso y la carrera en sí. O sea, ese es mi objetivo en caso de clasificar, disfrutar de todo lo que no disfruté en Río por una presión que me puse a mí mismo, que bueno, hoy me arrepiento de habérmela puesto y no haber disfrutado un poco más de eso.
Oye, y lo que viene después del proceso olímpico, más allá de que se logre o no la carrera, ya es larga distancia, ¿no? Ya lo has dicho, bueno, he visto que lo has dicho en varias entrevistas o estoy fuera de base.
Sí, sin lugar a dudas. Ya todo este retraso de un año de los juegos me retrasó justamente eso. Tengo muchas ganas de correr media y larga distancia.
Que de hecho, viniste a Cozumel, o sea, hace 5 meses, ¿no? Y quedaste en cuarto. O sea, nada mal, estuvo Irving, estuvo el Chango, o sea, y bueno, para mí te defendiste bastante bien, ¿eh? Si no fuera porque, o sea, quedaste 1 minuto 2 de Mao, ¿no?
Sí, quedé ahí cerca de Mao. Y sí, fue todo así medio raro porque estaba la incertidumbre también de que si se hacía, no se hacía.
Sí, que si te la
Con,
cancelaban.
conseguí, sí, conseguí una bici prestada menos un mes antes. Y bueno, nada, la larga distancia es un mundo completamente distinto, es un deporte completamente distinto. La bici hay que prepararla muy bien, demasiado. La importancia de la posición aero, de acostumbrarse a eso. Y creo que a pesar de haberla preparado con poco tiempo, fue un un muy buen resultado.
Oye, en esa carrera, porque nos hablaba el Mao de la experiencia, o sea, de cómo estuvo, tú te bajaste a correr con el grupo donde venía él un poquito atrás, ¿verdad? Y ya nunca lo alcanzaste, o se bajaron a correr juntos.
Nos bajamos a correr juntos, pero al kilómetro 2 me dieron dos calambres muy, muy fuertes que no podía ni caminar. No sé si fue la posición en la bici, que no estaba muy acostumbrado, o mismo la deshidratación por el calor que hace ahí, que es infernal. Pero debo haber perdido unos, no te miento, sin exagerar, por lo menos 2 minutos y medio, 3, que no podía ni caminar. Y después conseguí volver a correr y recuperé, y casi en un momento lo tuve muy cerca a Mau, lo tenía ahí a la vista. Pero nada, eso, faltando 5 kilómetros ya me quedé sin energías y lo perdí de vista otra vez.
Dijiste, ya bueno, el cuarto, lo firmo el cuarto y ya.
Sí, ya había pasado hacía poco a Matt Hanson y me quedé, pero fue como que me vacié de repente y sí, ya era simplemente intentar no mirar para atrás para que el quinto no crea que me podía alcanzar, pero venía muy mal.
Bueno, entonces vas por la distancia media y la larga, ¿no? Que aquí, bueno, mínimo Argentina ya puede hablar de que ha tenido representante profesional en Kona. Aquí seguimos esperando que llegue, que algún pro nos califique, ¿no? Que califique a Kona como mexicano. A ver si Mao se la rifa, según él anda bien chido, ojalá, ¿no? Háblanos de tu
Sí, yo creo que
relación.
Mau tiene.
O sea, ¿crees que aquí vino y dijo públicamente que me iba a mandar su bici si no calificaba con el 2021? Así es que ya no sé qué me conviene más.
Claro, está, entonces no, yo rogaría porque no clasifique entonces.
No, no es cierto. Saludos, Mau. De hecho, Mau mandó. Bueno, no, no decir eso. Ok, bueno, vale. Vamos con las preguntas finales. Que ya sabes, ya he escuchado varias entrevistas. Entonces, no, no, ay, ya hasta te pusiste nervioso. No voy a decir nada. Son cuatro o cinco. Están súper sencillas, ¿ok? De hecho, muchos ya hasta hablamos aquí. Entonces, pues te digo una pregunta y tú me dices ahí tu opinión, una frase, lo que quieras, ¿ok? Va.
Dale.
Gonzalo te llevé.
Pues, Gonzalo fue un gran compañero durante la clasificación olímpica y nada, sí, o sea, hemos desarrollado una gran amistad que bueno. Nada, va a perdurar en el tiempo más allá del deporte.
Mauricio Macri, ese ni le voy a preguntar. Mauricio Macri, no, ese
No,
lo
no.
vamos a pasar. Vamos, Tokio 2021.
Lo deseo mucho.
Kona, hay que decir más, o Kona. A ver, si te digo, vas a calificar a uno nada más, o a Tokio o a Kona, ¿cuál irías?
No, bueno, obviamente Kona, porque un juego olímpico ya tengo y Kona también es un sueño estar ahí como pro.
Podcast de triatlón. Que ya has escuchado varios, ya has escuchado varios, me sentí orgulloso. Tú no, sí, güey, ya escuché tal, tal.
No, sí, me encanta, me encanta. Y nada, también aprovecho para felicitarte, pues. Está muy bueno lo que estás haciendo y bueno, nada, ojalá crezca en toda América y sea conocido en muchos países, pues está muy interesante.
Y te decía, de hecho, así públicamente no hemos tanto como que tocado ese tema y menos así seriamente. Lo que buscamos es, o sea, expandirnos, pues digo, somos de México y pues con atletas y para atletas mexicanos la primera temporada. Y en la segunda, pues sí buscamos como diversificar y pues contar la historia del pro argentino, por ahí del chileno, por ahí obviamente el español y empezar a diversificar. Y pues bueno, tú eras de los primeros elegidos. Entonces ahí va otra, más o menos por ahí, México. Que de hecho
Bueno,
estás en México, donde estás parado ahorita, México. Ay.
tal cual, o sea, yo sinceramente, ustedes quizás no lo ven tanto, pero México a nivel América es una potencia muy grande y han, o sea, tienen deporte muy desarrollado, la cantidad de carreras que tienen, la cantidad de atletas que sacan, por lo menos en lo que es ITU. Nada, es un referente para el resto de los países de América, es un modelo a seguir.
Sí, ahorita estaba hablando mucho y pues sí se lo digo. Ahí viene la sección opiniones de Beto, por favor. Y voy a tener que asumir lo que digo, pues muchas veces siento que aquí en México, o sea, volteamos mucho a España y obviamente pues nos queremos comparar y queremos a un Javi Gómez, queremos la medalla olímpica y todo así, pero también a veces no valoramos tanto, deberíamos de valorar el hecho de que pues bueno, otros países, de Sudamérica, pues sí nos ven como una potencia y aspiran a hacer un poquito lo que aquí se ha hecho, ¿no? En cuestión de trabajos y logros meramente deportivos en el triatlón. Entonces, pues digo, no estoy diciendo que aquí en México es perfecto, nos faltan muchas cosas en relación al triatlón, pero en otras cosas, pues ahí la llevamos, ¿no? Ha habido resultados importantes que no podemos decir que son coincidencias, producto del trabajo y pues sí somos referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven? O sea, ¿cómo nos ven específicamente y cómo son vistos los atletas y a qué atletas se admiran de México allá en Sudamérica? Era, obviamente en Argentina, pero también en Sudamérica. Que ya lo he hablado con otros entrevistados, pero bueno, te pregunto a ti también.
No, a ver lo que te digo, o sea, México es realmente un modelo a seguir, no solo por los resultados que han obtenido últimamente, Crisanto, Irving, Rodrigo, Claudia, con el resultado que tuvo en los Juegos Olímpicos. Son un país que tienen una cantidad de eventos importantes, de todas las distancias, de eventos de Ironman. Creo que es un modelo a seguir en varios aspectos, en el desarrollo de atletas, la cantidad de juniors que salen todos los años, o sea, tienen que hacer marcas mínimas para poder competir afuera. Eso por ahora en Argentina es impensado, o sea, aparece alguien y hay que cuidarlo muchísimo porque no son muchos los atletas que aparecen. En cambio, en México, yo lo veo como que el deporte se ha desarrollado muy bien.
Ya. Continuando, y la última, porque pues me dices que es tu compa y la han tocado ahora 10 veces. Irving Pérez.
Irving, un personaje. La verdad me llevo muy bien con él, me cae muy bien. Es un tipo muy alegre. Y bueno, nada, como atleta no hay mucho que decir, o sea, simplemente ver sus resultados y su consistencia habla solo eso.
Oye, y ya para terminar, ¿hay algo que te gustaría agregar? ¿Cuánto tiempo más? Y pregunta externa, ¿cuánto tiempo más vas a estar en México ahorita que andas aquí entrenando? Espero no comprometerte en cuestiones migratorias, pero bueno, hay cosas que te vamos a mandar y nada más para saber.
No, voy a estar hasta el 18 de marzo y bueno, después ya vuelvo para Brasil donde estoy entrenando. Y nada, acá estoy con Federico Scarabin, un atleta de Uruguay, y bueno, Romy Biaggioli también de Argentina, y bueno, estamos pensando en ir ahora en pocos días, hay una competencia en Morelos, ¿puede ser?
¿Sí?
Bueno, por ahí vamos a estar, por ahí.
Ok. ¿Algo más que te gustaría agregar?
No, bueno, ya lo dije, simplemente felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Me gustan mucho las entrevistas que hiciste y bueno, nada, ojalá siga creciendo el podcast
¿Cuál es tu
porque...
favorita? ¿Cuál es tu favorita, güey, de las que has escuchado?
No, bueno,
Sin comprometer.
la de Javi Gómez es... No es porque sea Javi Gómez, pero bueno, creo que fue muy buena y el que no tiene la posibilidad, no, el que no conoce su historia, creo que nada, está bastante completa ahí en la entrevista.
Háblanos de tu experiencia, allá cabe alargar, háblanos de tu experiencia, Javi Gómez, güey. Las veces que has contactado con él, ¿cómo ha sido la onda?
No, no, con Javi muy poca relación, lo he cruzado más que un saludo en alguna carrera, pero no, no, no he ni entrenado ni compartido muchos momentos con él.
Sale pues, Luciano,
Me
pues.
parece un...
¿Un qué?
No, no, excelente persona y bueno, nada, mejor atleta, el mejor sin lugar a dudas.
Oye, pues bueno, te agradezco por haber venido, por haber abrido, por abrir, perdón, brecha en Argentina. Esperamos que, bueno, no esperamos, aquí en los números, pues me he dado cuenta que tenemos, mucha gente que nos escucha de allá también. Entonces, por eso queríamos abrir con ustedes. Hay también gente de Ecuador, bastantes, ahorita más con la flaca llegaron, hay gente de Uruguay, hay gente de Chile y bueno. Vamos a seguir con ustedes. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. Ojalá te la hayas pasado bien. Estamos en contacto en el podcast de Tri. Tienes tu casa y pues digo, te dejo para que te despidas de tus fans de Argentina.
Bueno, gracias a vos, Beto. Un abrazo grande y nada, saludos a todos en Argentina. Hace bastante, si bien estuve para fiestas muy poco tiempo, hace mucho que no estoy y puedo saludar amigos, así que nada, saludos a todos por allá.